A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Hoy, noche de Champions. Cuarta jornada con dos equipos españoles hoy. Mañana otros dos. A los dos de hoy no les ha ido nada mal, porque los dos han ganado. Ha ganado el Sevilla en su partido con el Krasnodar y ha ganado también el FC Barcelona de forma muy cómoda ante el Dinamo de Kiev. En el grupo E, Krasnodar 1, Sevilla 2. Los goles del Sevilla, de Rakitic y de Munir. El Rennes ha perdido en casa con el Chelsea 1-2. Encabezan el grupo Chelsea y Sevilla con 10 puntos. Vamos, encabezan, que ya están clasificados para los octavos de final. Rennes y Krasnodar pasan a mejor vida, o en este caso pasan a la vida de la Europa League. Por cierto, Lopetegui, entrenador del Sevilla, hablando en directo.
El mérito que tiene clasificarse para octavos de final en Champions no es nada sencillo, y en la cuarta jornada menos, lógicamente, ¿no?
Enhorabuena al Sevilla, enhorabuena al Barça y en el resto de partidos.
Ahí estaba el entrenador del Sevilla. A ver, la sintonía, arriba esa sintonía, eso es. En el grupo F, Dortmund 3, Brujas 2 y Lazio 3, Zenit 1. El grupo F encabezado por Borussia de Dortmund con 9 puntos, Lazio tiene 8, Brujas 4 y Zenit 1. En el grupo G, que es el grupo del FC Barcelona, ya os decía que sea deshecho sin problemas el Barça del Dinamo de Kiev. Dinamo de Kiev 0, FC Barcelona 4. Goles de Dest, Bray White, que ha marcado 2, uno de ellos de penalti, y Antoine Griezmann. Ayer hablaba Griezmann de su relación con Leo Messi. Bueno, pues hoy ha anotado un gol, el cuarto en este caso, del equipo de Ronald Koeman. Y la Juventus, que ha ganado 2-1 al Ferencváros. Goles de Cristiano Ronaldo. Dani Blanco, buenas noches. A ver, Dani. A ver. A ver.
A ver, ahora. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Decía que la Juve ha ganado 2-1 al Ferencváros con goles de Cristiano Ronaldo y de Alvarito Morata.
Y además Alvarito ha marcado en el tiempo de descuento, Morata. Se había adelantado al Ferencváros 0-1, pero ha marcado Cristiano Ronaldo. Luego, si quieres, hablamos de lo que ha conseguido Cristiano Ronaldo, que ya está en el podio.
Bueno, ahora
de
lo hablamos,
jugadores
con Garci y con Puertas. Barça y Juventus. Barça 12 puntos, Juventus 9. Ya están también, en este caso, clasificados para los octavos de final. Y en el grupo H, victoria del United, fácil ante mis buenos amigos del Basaksehir. No han podido hacer nada, 4-1. Y el PSG, el Paris Saint-Germain, que se ha impuesto por 1-0, por la mínima, ante el Leipzig, gol de Neymar. Y este grupo está divertido, este grupo está entretenido, porque está encabezado por United, que tiene 9 puntos, 6 ahora mismo Leipzig y Paris Saint-Germain. Es decir, el Paris Saint-Germain se puede quedar fuera de los octavos de final de la Champions, y nuestros amigos del Basaksehir son últimos con 3 puntos. Y mañana juegan los otros dos equipos españoles, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Atlético de Madrid, en el grupo A, a las 9 de la noche, recibe al Lokomotiv. El otro encuentro del grupo, Bayern-Salzburgo. Ya sabéis que Bayern es líder destacado del grupo A, con 9 puntos. Segundo es el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid juega también a las 9 de la noche, visita al Milán para enfrentarse al Inter en un partido a vida o muerte. Bueno, todavía dependería el Real Madrid de sí mismo en el caso de una derrota, pero lo tendría francamente complicado, porque el grupo está primero Borussia con 5 puntos, segundo Real Madrid con 4, tercero Shakhtar con 4, cuarto el Inter con 2. Es decir, si a alguien le va la vida mañana, no es al Real Madrid, que le va media vida, sino al Inter de Milán, que le va la vida completa. Muy bien, pues con todas estas historias, Voy a saludar ya a don José Luis García, director, buenas noches.
Muy buenas noches, don Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Muy bien, pues
todo
contento porque ha sido una noche estupenda para nosotros, para el fútbol nuestro, porque sí, no solo han ganado el Sevilla y el Barcelona, sino que los dos ya están clasificados para entrar entre los mejores de los mejores ahora ya el año que viene, y felicitamos a nuestro amigo Blanco, ¿no? A Dani.
A Dani Blanco, claro,
hay que felicitarle, claro, a Dani.
Nosotros, bueno, nosotros lo tenemos mañana un poquito más
jodidillo. El problema de mañana es eso, que está complicado. Va a ser, como ya hablábamos antes de la interrupción, es una como una final esto, el partido de mañana, pero como muy bien decías tú, sobre todo para el Inter.
Sí, sí.
Porque el Inter está con dos puntos.
Claro.
O sea, que...
Hombre, es que somos un poco egocéntricos, lo vemos todo desde el punto de vista de los nuestros.
Claro,
en ese caso,
claro,
el Real Madrid, como es el rey de Europa, pues dices, es que tiene que estar o no estar. Pero realmente la cosa para el Inter es que el Inter es farolillo rojo ahora mismo del grupo, lo tiene francamente complicado. O sea, al Madrid le va media vida, pero al Inter le va el ser o no ser de estar en la Champions. Ahora te pregunto, José Luis, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Tenemos que hablar también de Cristiano. Tenemos que hablar de una oferta que aparece en The Times, ¿es hoy?
Sí.
En The Times, que yo no sé, que dicen que van a hacerle a Leo Messi a 10 años, bueno, una auténtica locura. Saludo también a José Puertas. José, buenas noches.
Buenas noches.
Y escuchamos a Ronald Koeman, ¿es posible? Ahí está.
Hemos cumplido nuestro objetivo, ha sido sobre todo sacar un buen resultado y clasificarnos por los octavos, y además yo creo que el equipo ha trabajado muy bien, ha puesto mucha energía, faltaba un poco efectividad en la primera parte, pero en la segunda parte hemos resuelto el partido con mucha domina y además con un buen juego, y marcando 4 goles es algo para estar muy contentos.
Da la sensación de que este Barça, con los suplentes o con los jugadores menos habituales, le ha sabido o le ha salido mejor partido ante el Dinamo de Kiev que en el Camp Nou.
Bueno, yo creo que también hemos hecho cosas tácticas mejor que en nuestro primer partido con ellos, sobre todo nuestro trabajo en el medio campo. Hemos estado bien y además hemos jugado con mucha intensidad y además con mucha concentración. En el primer partido, con momentos, faltaba un poco de concentración en controlar el partido hasta el último minuto.
Ronald, ayer hablabas del calendario y del descanso que tienes que dar a algunos jugadores. ¿Las decisiones de hoy tienen que ver con dar descanso a muchos o premiar el esfuerzo de otros?
Bueno, también un poco son las dos cosas, ¿no? Porque los jugadores que han jugado hoy y a unos que han participado muy poco y sí trabajan cada día para tener minutos. Y para mí hoy ha sido un partido donde hemos podido dar este partido para ellos porque se merecen. Y además yo creo que han cumplido que nosotros pensamos de ellos.
Con tantas ausencias nos ha llamado la atención la suplencia de Griezmann. ¿También le veías con necesidad de tener un descanso, de dejarlo para la segunda parte?
Sí, Antoine es uno de los jugadores que casi ha jugado todos los partidos, que ha jugado con su selección. Entonces también para él ha sido una decisión para dejar fuera y solo jugar media hora por claro, que tema físico.
Yo te podría casi preguntar por cada uno de los que ha entrado, pero estaríamos aquí mucho tiempo, pero me gustaría preguntarte por Mingueza, porque ya que en esa parte del equipo estáis con tan pocos efectivos, ¿cómo le ves? ¿Le ves como un recurso útil para utilizar en muchos partidos, a pesar de que tienes otras opciones, pero a él que ha debutado hoy, ¿lo puedes utilizar en más encuentros?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy ha demostrado que podemos contar con él. Y tiene que trabajar duro para tener minutos, pero ya lleva 5 o 6 semanas entrenando con nosotros, donde nos han dado una buena impresión y hoy ha tenido su oportunidad de jugar y ha cumplido como otros jugadores también.
La última. Con el equipo clasificado para octavos ya, ¿a qué le das más importancia? ¿A que marque Griezmann? ¿A los 2 goles de Martin Braithwaite? ¿A que marque Dest? ¿A los minutos de Ricky Puig o de Aleñá? No sé cómo calificarlos. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
No, me ha gustado el colectivo. El colectivo de hacer un buen partido y además de trabajar duro, impresionar y recuperar rápidamente el balón. Y yo creo que la imagen que hemos demostrado hoy es la imagen que queremos ver.
Ronald, enhorabuena.
Ahí estaba, Ronald Koeman con los compañeros de Movistar Televisión, en este caso con Ricardo Rosete. Y me decías, Dani, que Mingueza es central.
Sí, es central.
Defensa central, claro, es que ahí tiene un problema el Barça ahora mismo.
Claro, es que ha tenido que jugar hoy. Es un chico que jugó en el juvenil primero, pero ya está jugando en el B, y además con bastante frecuencia, pero últimamente está entrenando mucho con el primer equipo. Y hoy era la solución, porque hoy hay que recordar que era un partido que se ha permitido Koeman poner al equipo B, pero hoy ni Sergi Roberto, ni Piqué, ni un Titi, ni Araujo estaban. Es decir, que tenía que jugar sí o sí un chaval del filial al lado del Englet, y lo ha hecho bien. Ha prolongado el segundo gol de Braithwaite, es una prolongación de la del primer palo, que entra muy bien el jugador danés, y me parece que ha hecho un buen partido para ser el debut en Liga de Campeones.
Sí, era en directo la rueda de prensa de Ronald Koeman, no la rueda de prensa, estaba atendiendo a los compañeros de Movistar Televisión, no era en directo, por supuesto, lo que escuchábamos de Julen Lopetegui, que ahora sí podemos oírlo un poquito más amplio. Te comentaba esto, nada más acabar el partido del Sevilla.
Estamos contentos, primero por ganar en Rusia un equipo de los buenos de Rusia siempre es muy muy difícil, la historia y la estadística así te lo dice, y luego por ende pues la clasificación en la cuarta jornada, que lógicamente pues nos hace estar contentos y satisfechos, porque hay que dar el mérito que tiene clasificarse para octavos de final en Champions, no es nada sencillo, y la cuarta jornada menos, lógicamente, ¿no?
Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, José Luis, José, sí. Dani, con lo primero que ha acabado, ¿vale? ¿O queréis que empecemos por lo último que ha acabado? No, primero, el Sevilla que está haciendo, García, una fase previa de Champions inmaculada, perfecta, casi perfecta.
Sí, yo creo que el Sevilla le está empezando a ocurrir que tanto en la Europa League como en la Champions se siente muy a gusto. Entonces lo de la Liga va más o menos bien, pues le queda tiempo de recuperación para colocarse en los primeros lugares, que yo creo que va a estar ahí, pero en lo que es los partidos ya en Europa ha cogido un ritmo que parece imparable, y va a ser uno de los difíciles rivales a batir cuando esto quede ya entre los 16 campeones, ¿no? Yo veo que el Sevilla es un equipo que se transforma cuando juega a nivel europeo, es otro equipo, y ya os lo dije, me recuerda al Madrid, tiene algo de aquel Madrid que tiene esa cosa inoculada especial. Bueno, estos, claro, llevan muchos títulos de la Europa League, muchos partidos ganados en Europa, y yo creo que el pie con el que ha entrado en la Champions es el mismo que si estuviera jugando la Europa League. Una gran seguridad, una gran fortaleza y una gran seguridad en sí mismo, de decir, vamos para adelante como sea, y ahí está. Uh-huh. Y ahí está, es clasificado y de verdad con mucho mérito, sí. O sea que nada de suerte, sino todo lo contrario, uh-huh. Lo ha buscado con fuerza y ahí está. Yo creo que es uno de los grandes rivales, sí, a batir.
Y luego lo que decía Lopetegui es muy importante, José Luis, es que están clasificados en la jornada 4, ¿eh? Sí. Entonces, que esto parece sencillo, pero hay que jugarse la primera plaza con el Chelsea, pero ya relajado, porque ya los dos partidos que quedan de Liga de Campeones tú los tomas, evidentemente quieren ser primeros de grupo, y una victoria en el Pizjuán les haría primeros de grupo ante el Chelsea, pero ya te puedes jugar, tú fíjate lo que sería para el Sevilla jugar la sexta jornada sin jugarse nada, pudiendo poner a suplentes para los partidos de Liga que tenga, o sea que a mí me parece que...
Y oye, y recordar que cuando hagan ahora, hace unos meses, la Europa League, se ha enfrentado con el United, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha enfrentado con el Inter, o sea, pero ahí ha sacado una casta...
Oye, que el United va líder de su grupo, ¿eh?
Claro, claro.
Y además destacado, ¿no? Tiene 3 puntos de ventaja sobre Leipzig, ¿eh?
Es sorprendente, como dice José Luis, que para el Sevilla Europa se convierte en un bálsamo, ¿no? Porque es verdad que en España, fíjate el otro día, 2-2 al descanso ante el Celta, run, al final gana, pero había enlazado también anteriormente varias derrotas seguidas y como dice José Luis, en Europa se siente muy cómodo. Durante años la Champions fue un muro casi inaccesible, pero es verdad que ahora pues es un equipo muy consistente.
Sí, pero no es otra cara la que ofrece, ahora iremos con el Barça, la que ofrece el Sevilla en Liga. Es verdad que no está teniendo una trayectoria regular, pero no son dos Sevillas distintos, ¿vale? El Sevilla, al fin y al cabo, está, bueno, séptimo. Pues no creo que sea su posición esa la que le corresponda, pero es que lo del Barça es una cara en Europa
totalmente.
Y otra totalmente distinta en España.
Hay que decir que el Sevilla ha tenido que cambiar cosas, ha jugado Koundé un poco más tirado a la derecha en vez de central, ha entrado gente que no suele entrar, ha jugado Óscar Rodríguez, que lo sabe bien José, era un jugador que destacaba el Leganés, pero no estaba entrando para Lopetegui en casi ningún partido de la de la temporada, y hoy de repente le pone, a lo mejor por ser ya la cuarta jornada y tener un poco el grupo encarrilado, le pone a jugar un partido de Liga de Campeones, juega De Jong en vez del Nesyri, pero eso es igual, porque es cambio por cambio, y juega Munir con uno de los otros dos. O sea, que ha hecho cambios. Hoy a Rakitic está un poco mejor de lo que está habitualmente en la Liga, porque no está siendo un poco la temporada de Rakitic, pero hoy ha jugado un buen partido, marcando el primer gol. Yo creo que el Sevilla tiene... tiene argumentos para ser un equipo peligroso, como decía José Luis, en Champions.
Muy bien, nada más del Sevilla. ¿Queréis decir algo más o no?
Ha ganado la última jugada del partido, también es verdad que ha ganado el último tiro de Munir, pero bueno, ha ganado el partido.
Mejor ganar en la última minuto del partido que perder en el último minuto del partido. Mejor
yo
ganar
creo que
perder.
El Sevilla va a ir poco a poco cogiendo velocidad de crucero, se va a colocar arriba en la Liga, ya lo veréis. Porque tiene muy buen equipo y está muy... está bien, está compacto, tiene un buen entrenador, en fin, yo creo que va a ser uno de los equipos a pelear este año también en la Liga, igual que el Barcelona, que lo hablaremos. El Barcelona tiene un equipo B, como ha demostrado hoy, muy bueno,
sí,
también.
Pero, y nos metemos ya de lleno con el Barça, es más difícil de explicar esto, es una especie de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, porque el Barça... sí que está en una posición que no le corresponde en la Liga, está ahora mismo decimotercero. Bien, es cierto que al Barça le faltan dos partidos todavía por jugar, pero es que en Champions ha sumado 12 puntos, es decir, en cuatro jornadas lo máximo, tres en cada una, tiene 13 goles a favor y ha encajado solo dos.
Sí, está muy bien.
Solo dos.
Fenomenal.
Sí. Y hoy a lo mejor, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, hoy a lo mejor era el partido que decías. Bueno, entre que tiene 9 puntos, entre que viene con una derrota del Metropolitano, entre que pone el equipo B, o un equipo bastante B, o sea, no es el equipo B, por supuesto, porque están jugando grandes jugadores, pero yo a mí no me hubiera extrañado...
Era el A y medio, ¿eh? Porque
sí,
es una alineación
es cierto, es cierto, pero que no me sorprendería una... Bueno, pues un empate, se deja llevar un poco el Barcelona, pues ha ganado 0-4, claro. Todo en la segunda parte, es cierto.
Y es un grupo engañoso, porque tú dices, bueno... un grupo en el que están Barça, Juventus, Dinamo de Kiev, Ferencváros. Perfecto. Se van a jugar la clasificación a octavos entre Barça y Juventus. Pero tienes que ir a Kiev.
Claro.
Es que ir a Rusia es... que se lo digan a Napoleón.
Sí.
¿Eh?
Pero yo creo que ese equipo que ha jugado hoy, no sé, me ha dado la impresión de que tenía como menos presión. Han jugado como más sueltos.
Hombre, es que menos
con mayor ligereza.
No, pero es que
no porque no estuviera Messi, sino
no,
porque...
No tiene nada que ver, pero menos presión sí que tienen, José, porque si hoy pierde el Barça en Kiev no pasa absolutamente nada.
Pero por eso que han jugado relajados, tranquilos, sin la presión de decir, ahora estoy contra el Atleti, ahora estoy contra la Real Sociedad. No.
Un segundo, José. Jordi Alba.
Bien,
ahí está.
Bueno, es un chico que lleva entrenando mucho tiempo con nosotros. Hoy el míster le ha dado oportunidad y creo que bueno, ha hecho un grandísimo partido, ha dado una asistencia de cabeza a Martín y bueno, aparte de eso, pues creo que defensivamente ha estado muy bien. Parecía que no era el primer partido que jugaba con nosotros, pero así ha sido y lo ha hecho muy bien. Nos alegramos por él, gente de la casa y que bueno, que tiene nivel para poder estar aquí. Tiene que aprender aún mucho, pero el chico está con muchas ganas y aparte de jugar bien al fútbol, pues es un chaval que escucha muy bien y nos alegramos por él, ¿no? Por el trabajo y el partido que ha hecho hoy.
Te quería también preguntar por Test. En este equipo en el que tanta importancia tenéis los laterales en esa proyección ofensiva, hoy ha marcado, ha sido uno de los más activos y ha estado a punto incluso de marcar el segundo.
¿Quién? Perdón, Test. ¿No te he escuchado el nombre?
Serginho.
Ah, sí, sí. Bien, sí, es un chico también muy joven que viene con muchísimas ganas. Ahora, pues, lamentablemente con la lesión de Sergi, pues, seguro que tendrá más oportunidades y, bueno, no sé quién para decirlo, pero bueno, es un chaval con muchísimas ganas, creo que tiene un gran futuro y encaja a la perfección, como tú bien dices, con las características que tiene la que tiene que ser un lateral en el Barcelona. Hoy ha metido un gol, ha hecho un gran partido, defensivamente... creo que tiene mucho nivel también y bueno, nos alegramos sobre todo por toda la gente, gente que en la temporada pues no ha jugado mucho. Hoy creo que el míster le ha dado una oportunidad a mucha gente y bueno, hemos hecho un grandísimo partido y nos alegramos todos por el trabajo que hemos hecho todos, ¿no?
La última. En esta temporada de resultados irregulares estáis clasificados para octavos en la Champions, además con pleno de victorias. pero ¿cómo está siendo este año para vosotros? Que está pareciendo tan raro con tanto extrañeza en esta temporada, sin público, la pandemia, y con un rendimiento tan irregular, Jordi. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros en el vestuario con tantos comentarios en torno al equipo, además?
Bueno, yo llevo aquí 9 años y siempre es lo mismo. Al final, cuando no ganas en un club como el Barcelona, pues se habla mucho, es lo normal, y creo que hemos perdido puntos. Bueno, que al final, pues si llega a entrar la pelota, pues hubiésemos ganado esos 3 puntos y no hemos tenido esa suerte que necesaria para ganar esos partidos. Es verdad que tenemos que mejorar muchísimo. Es un equipo pues con mucha gente nueva y bueno, creo que el trabajo está siendo muy bueno, el de los jugadores, el del cuerpo técnico y bueno, no solo a nosotros, sino a todos los equipos le está costando muchísimo ganar partidos y bueno, eso quiere decir que en Europa y también en la Liga pues hay muchísimo nivel y cualquier equipo te puede ganar y bueno, lo estamos viendo no solo con nosotros, sino con otros equipos que les cuesta ganar y bueno, en eso consiste, en estar lo mejor posible, intentar pues ser más regulares y bueno, ahora pues hasta el parón de Navidades tenemos partidos pues que tenemos que ganar y bueno, en eso lo intentaremos, ¿no? Que no quede por nuestra parte, sabiendo la dificultad que tiene.
Jordi, muchísimas gracias, enhorabuena.
El parón de Navidades, que no está el parón de Navidades,
claro,
este año, porque
pensando
es
hasta
23
el parón de Navidades,
y 30...
Este está todavía instalado.
Sí, no, yo creo que está, que no sabe, Jordi Alba no sabe que no se para este año.
Mi vida. Hasta el parón de Navidades, que no es parón de Navidades.
Pero hay que recordar que hay fútbol el domingo 20, el 23, el 30 y el 3 de enero, o sea que no hay parón de Navidades. Pero yo quería decir una cosa, en este Jekyll y Hyde que es el Barcelona.
Estaba pensando que menudo disgusto le van a dar a Jordi Alba cuando llegue al vestuario y le digan, oye, ¿sabes que no hay parón de Navidades, verdad? Coño, pero si habéis sacado ya billete. Bueno,
no, que en este Jekyll y Hyde que es el Barcelona en Liga y en Champions, que es asombroso cómo se nota tanta diferencia, pues también le viene bien estar con 12 puntos en 4 jornadas y centrarse un poco en tantos partidos que hay ahora en la Liga para ver si lo saca, porque realmente ya no tiene tanta importancia que el Barcelona en la quinta y la sexta jornada de la fase de grupos, salvo que no caer por más de 0-2 contra la Juventus, que perdería el primer puesto de grupo, pero en teoría no tiene.
Oye,
nada que
una
hacer.
Cosa, ¿os ha sorprendido, José Luis, José, os sí. ha sorprendido la suplencia de Messi, a la cual se ha sumado la suplencia inicial también de Antoine Griezmann?
Sí, bueno, yo creo que como era un partido que prácticamente estaban clasificados y ha decidido que no jugaran para no cargarles, no lo sé. Pero como estáis diciendo tú y Dani, que yo no estoy de acuerdo en absoluto con vosotros, que decís que es el doctor Jekyll y Mr. Hyde, es Mr. Hyde y Mr. Hyde. O sea, que no hay esas dos alternancias, es una hora. Y esa hasta ahora es un poco disparatada. Por cierto, ¿es Serginho o Des? ¿Cómo se le llama?
Ah, bueno, lo escucho siempre todo junto, Serginho Des, pero...
¿Sí? Bueno, yo creo que no es sorprendente que hayan decidido dar este partido de descanso a, sobre todo a Messi, ¿no? Porque al final ha salido Griezmann y hasta ha marcado un gol, pero me parece bien, yo creo que está bien. Yo creo que también que a partir de ahora este 0-4 al Barcelona le va a venir muy bien y yo no sé, me imagino que va a haber ya un Barcelona distinto que va a coger también una velocidad en la Liga, me refiero, donde además en cuanto empiece a sumar esos 2 partidos que le quedan son 6 puntos más. O sea, que en cuanto te des cuenta lo tienes ahí pegado al cogote.
Bueno,
o sea,
bueno,
que
al Madrid le falta uno, o sea que si lo ganan todo, pues seguiremos teniendo ahí un
colchoncito.
A tu Atleti también le quedan 2 por jugar. Bueno, del Atlético de Madrid, de lo que va a pasar
le queda
mañana...
uno, el Sevilla solo.
Le quedan 2, ¿no?
No, y el campo de Levante.
Sí, le quedan 2
partidos menos.
Que si los ganan son 6 puntos también. Pero bueno, ahora de lo de mañana vamos a hablar
ahora. Yo quería apuntar una cosa, Juanma. Me ha llamado la atención justo antes de los goles del Barça, hay lo que para mí es un penalti claro en el área del Barça, a favor del Dinamo de Kiev, y me llama la atención especialmente que, vamos, estoy convencido que si eso es en España se pita penalti, porque el VAR hubiera pitado penalti.
Con empate a cero,
con empate a cero, 2 minutos antes del 0-1. Sí. Y para mí es un penalti claro del Englet. Creo que es evidente que hay un contacto que golpea una pierna con la otra y luego el VAR... bueno, pues quiero decir que se vuelve a demostrar que el VAR es diferente al de la Liga Española. Sí. Yo estoy seguro que en España pitan penalti ahí, convencido. Sí. No, yo, el árbitro,
yo,
pero...
Yo creo que además de que en España hubieran pitado penalti, que era penalti.
Sí, era
penalti.
No, claro,
me ha parecido penalti. Pero últimamente,
por eso lo digo,
claro. Últimamente estamos viendo, por ejemplo, unas manos que no se pitan. Y dice, pero ¿y esta mano cómo no lo pitas?
Sí, es que ahora que lo dices, José Luis...
Es una cosa rara.
Exactamente.
Hay muchas manos que no se pitan.
En el partido del Sevilla pasado ha habido una mano clara a favor del Sevilla... Que estoy seguro que en España se pita, es decir, que hay otro criterio.
El tema es el criterio, ese es el tema, ¿no? ¿No? Que yo creo que se pita penalti porque es penalti, a mí sí. Me ha parecido muy claro, no, y la de la mano también, pero ¿por qué al final esto vuelve un poco loco a la gente? Esto en baloncesto ha pasado mucho tiempo, ¿no?
Sí,
que hay una norma en la Euroliga, otra en la NBA, otra en la CBA, al final la gente se vuelve un poco loca y le está empezando a pasar al fútbol.
Y luego, por resaltar algo de lo que se ha disputado hoy, victoria protocolaria, más bien administrativa de la Juve, que ha sufrido muchísimo con Ferencváros, le ha ganado 2-1. Está Garci, está Cristiano, está a 8 goles.
Está a 9 goles de Pelé.
A 9 goles de Pelé. Es decir, esto, el otro día lo decía Paul Tenorio y decíamos, venga, va, no sé qué. Pero evidentemente, cuando Cristiano se convierta oficialmente
en
el máximo goleador y de la historia, esto va a ser noticia.
En dos meses, José, tenemos a Cristiano como el máximo goleador de todos los tiempos. Eso es una barbaridad auténtica.
Pero verás, dentro de unos años hay que pensar en Haaland, ¿eh?
Ah, bueno, sí, bueno, claro.
Yo no veo... Garci, en serio, ¿eh? No lo sé. Además, hay una cosa que me gustaría
Cristiano
también.
Cristiano va a ser el máximo goleador también de la Champions.
Por supuesto.
Y de muchas cosas más.
Pero no notas, yo sé que tú eres un gran admirador del fútbol de Messi. Y además, no sé si contigo presente hemos comentado esto, pero yo tengo la sensación de que siendo un año y pico mayor Cristiano que Messi,
sí.
Cristiano sigue exactamente al mismo nivel y sin embargo Messi, por lo que sea, a lo mejor tiene que ver el hecho de que se frustrara en su momento su salida del Barça recientemente, ¿no? Por lo que sea. Ha iniciado un poco, no me atrevería a decir declive, no voy a decir eso, pero que está de bajón, mientras que Cristiano
seguro
mantiene el mismo nivel.
Sí, sí, es verdad.
Seguro. Yo creo que ha afectado, fue tremendo, el golpe este, el burofax, todas estas cosas, me voy, me quedo, el que solo mete goles de penalti, que no le sale ningún otro tipo de goles prácticamente, hay como un desánimo que además yo creo que él lo ha ido transmitiendo al equipo. Por eso pienso que el punto de hoy, de su vida, va a ser bueno incluso también para Messi. Se van a quitar un poco un peso de encima. Pero lo de Cristiano es asombroso. Él es el gran goleador. Además de un delantero de una clase, velocidad, etcétera, tremenda, es un goleador legendario, histórico. Y por supuesto que va a batir, yo creo, muchos goles, porque todavía le quedan...
No, le quedan. Ponle
que le puedan quedar 40 goles, a Cristiano.
Un par de años, yo creo, que al máximo nivel le
queda. No, en un par de años mete más de 40 goles.
Sí, no. Cuando él dijo yo quiero retirarme a los 40, yo decía, bueno, este se ha vuelto loco, pero ya no lo tengo tan claro. Y para cerrar definitivamente ya la jornada de hoy, y hacemos una pausita rápida para meternos con cosas de mañana, decir que la victoria del PSG, una victoria triste, muy triste, gracias a Neymar, 1-0 ante el Leipzig, en un grupo que tiene complicado el Paris Saint-Germain.
Triste, pero muy necesario.
Bueno, vamos, es que no se meten en un problema tremendo.
No. Es que lo que dice José no es baladí, porque en este grupo, en las dos jornadas que quedan, al Paris Saint-Germain le queda ir a Old Trafford, pero al United le queda ir a campo del Leipzig. Uh-huh. Es decir, claro, que esta igualdad se va... Yo creo que la última jornada va a ser absolutamente de transistores.
Y los números del PSG. Hombre, mira, el United ha marcado 12 goles en 4 jornadas.
Sí.
El PSG, con todo lo que tiene el Paris Saint-Germain, ha marcado 5 y ha encajado 4. Está en un más 1. Es que son números realmente... no son números de un equipo de la calidad que tiene.
Yo quisiera hacer un apunte, antes, como dices tú, de irnos a lo gordo, que es lo de mañana.
Venga.
Que aparte de Haaland, yo creo que el Borussia es un equipo también complicado de vencer.
Sí.
¿Eh?
Uh-huh. Sí, sí.
Es un muy buen equipo el Borussia. Pero muy compensado en todo, en defensa, en el centro del campo, atacando, por supuesto. A mí me gusta mucho. Que van a pasar ahora, yo creo que va a ser otro de los grandes rivales.
Sí, porque además yo creo que está en un segundo, en un perfil más bajo. Sí. No tiene la presión de ser candidato a ganar la Champions.
Claro.
Pero fíjate, hoy han marcado, por ejemplo, Haaland, otros dos, que efectivamente se va a hinchar. Y ha marcado Jadon Sancho, que es un jugadorazo. ¿Eh?
Hay un dato rápido que te doy.
Venga, de ya sabemos, que, nos vamos a la publi, ¿eh?
Sí, de los que le
gusta.
Tenemos
mucha, que tenemos
de
mucha.
De los que le gusta a José Luis. En los 12 primeros partidos de Cristiano y de Messi en Liga de Campeones, es decir, cuando debutan, los 12 primeros partidos que juegan, Cristiano mete 2 goles y Messi mete 1, me parece, en los 12 primeros. Haaland ha metido 16 en los 12 primeros partidos de su vida en Liga de Campeones.
Es una bestia, es una bestia.
Hay que tenerlo en cuenta.
Ojalá consigamos vestir a la bestia de blanco. Sí. Vamos a hacer una pausita. No te vayas, García, ¿eh?
No, que va, aquí estamos.
Bueno, además estás confinado, ¿dónde te vas a ir?
Claro,
no te muevas de ahí, puertas tampoco, ¿eh?
No, aquí sí que estamos confinados en Granada.
¿La cosa está un poco mejor en Granada o no?
En Granada está peor todavía que en Málaga.
¿El qué?
En Granada es donde estamos peor de Andalucía.
Claro, que tú y yo, bueno, estamos en Andalucía, pero dentro de esto tú estás todavía en territorio
Comanche peor. Comanche todavía, sí.
Puertas está en la zona cero.
Ahora mismo sí.
O sea, pero bueno, un poquito mejor, un poquito más aliviada la cosa, ¿no?
Mejoran un poco los números.
Bueno, a ver si poco a poco. Piano, se llega lontano.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11, para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1.000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Estás escuchando Es Radio.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro, comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Dame Artifin, Dani Blanco.
Podemos dar Artifin a todos los jugadores que han jugado hoy en Liga de Campeones. Y mañana, por supuesto, a los del Madrid y a los del Atlético. ¿Qué
lluvia
tiene
de Artifin?
Condroitin, sulfato, glucosamina, vitamina C.
Un helicóptero con Artifin.
Y a José Luis, que debe estar esperándolo todavía. Que Juan Pablo se lo ha prometido.
Con el Corte Inglés se compra.
José Luis, pero a ti no te llega el Artifin, claro. Ay, es que
debo de tener ya solo una habitación ahí. Claro, en el radio.
Escúchame, ya te digo yo que esa habitación, que yo vengo aquí, ¿no la tienes?
Sí, ya.
No la siento darte también este disgusto. Es un disgusto similar al que le han dado a Jordi Alba cuando le han dicho que no hay panón navideño. ¿Y te has equivocado de rey mago? es que tú le pides a Juan Pablo Polvorinos y me lo tenías que haber pedido a mí. Claro, si tú me dices, ven, yo lo dejo todo, te mando el artículo, pero claro, Polvorinos está en otras cosas.
No, pero el que sabemos que se quedó con él fue Dieter Brandau. Me dieron un artifín como una crema,
sí,
¿sabes?
Gel. Sí, gel,
que
gel,
es que
gel,
es muy
gel,
bueno. Muy y ese bueno. Se quedó Dieter. Entonces me dijeron, a partir de ahora cuando llegue te lo damos. Pues pero nada. Según me dices tú, debe llegar y
cero.
Se lo deben coger.
Cero, cero, cero. Aquí, pues no hay... claro, bueno, aquí bueno, ya te digo yo que no hay nada. No hay nada. Aquí no hay
es
nada.
Que el artifín es muy bueno, amigo mío.
Buenísimo.
Y
lo
además
encuentras...
yo les decía eso, ya voy a tener que ir, ahora no estoy, pero ¿dónde se compra eso? Entre otros sitios, en el Corte Inglés.
Por supuesto, y en la parafarmacia del Corte Inglés, correcto.
Mundo Natural.
Está muy llena la parafarmacia del Corte Inglés, por la que yo voy, por lo menos, está todo el mundo buscando artefín.
Sí, es que en el Corte Inglés de Castellana, que es al que yo voy, eso le han dado la vuelta al Corte Inglés.
El Corte Inglés de Castellana está imposible ahora.
Tienes que ir con un mapa ahora, pero bueno, ya le iré pillando el tranquillo. Sí, sí, sí. Ya le iré pillando el tranquillo, tranquilos. La gente que clama
por... Al que no le debemos de dar... Artifín para nada es a Lukaku, nada.
No, es que no, te digo una cosa, este no lo necesita, ¿eh?
Pero es que ha tomado mucho artifín, por eso, ahora hay que quitárselo.
Hay que quitárselo, eso es. Es como a Dama Traoré, hay que restarle artifín, se ha pasado un poco con el artifín. Bueno, mañana el Real Madrid, decía que se juega media vida, pero es que el Inter a las 9 de la noche en Milán se juega la vida entera. Sergio Valentín, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Veo yo últimamente que a tu amigo Sisu, porque tú eres buen amigo de Sisu, eres pro Zidane.
Y vecino, sí.
Y vecino de. ¿Eres vecino de Sisu?
Sí, sí.
Bueno. Nivelazo, ¿eh? Lo es.
¿Pero eres tú vecino suyo o él vecino tuyo?
Yo llegué antes.
Pues entonces
así que él es vecino mío.
Él es vecino tuyo, vale. ¿Y habéis coincidido alguna vez comprando en el súper o algo de eso o no?
Sí, sí. He coincidido bastantes veces con él, paseando al perro.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Tiene perro, Sisu?
No, yo paseo al perro y él pasea normal.
Y él pasea la tortuga.
Sí, sus piernas, sí.
La tortuga, pues es anormal pasear perros por la calle.
No, bueno, es en un parquecillo que hay por la zona.
En fin, no era este el motivo de nuestra
sí,
disputa.
Ya me imagino que por otra cosa.
Digo que ya conociendo esta estrecha relación que te une con tu vecino, Sisu, últimamente le veo que la sonrisa...
la están perdiendo.
Se le ha ido.
Sí.
Sergio.
Sí, sí.
Se le ha ido.
Sí, sí. Además, ya en bastantes ruedas de prensa y de manera continua. Y en algunas preguntas que yo creo que él interpreta erróneamente. En la última, después del empate ante el Villarreal, creo que fue además su compañero Edu Aguirre, le pregunta por su estado de ánimo, por cómo está, y él reacciona, yo creo que a la defensiva. Uh-huh. Bueno, siempre se había hablado de que Zidane era un técnico idóneo para el Madrid porque aguanta el tipo cuando van mal dadas. Yo creo que sigue siendo esa misma persona, pero es cierto que también que le ha cambiado un poquito ese gesto y ya no le vemos tanto sonreír.
Para muestra, dos botones de lo que ha pasado en la rueda de prensa de hoy. Que me decías que ante las preguntas, Dani, de Ramos y de Isco, no ha reaccionado...
No, de Isco y de Mariano.
Ah, de Isco, o sea, y de Mariano.
Segundo,
perdón,
tercer corte.
Perdón, pues entonces nos pasamos el corte de Ramos, sí, y nos vamos a estos dos botones que sirvan como muestra de eso que estamos diciendo.
Hemos mantenido la pregunta. Para
perfecto. Mí. Sobre el tema de Isco, le preguntaban a Zidane.
Me gustaría saber si durante el tiempo que queda hasta el mercado de invierno de fichajes va a intentar convencer a Isco... para que no se marche del Real Madrid.
Bueno, Isco está con nosotros.
Y ahí ha terminado la...
Sergio Quirante, era nuestro compañero de gol, que le
y
preguntaba.
No ha seguido, ¿no?
No.
No es que hayamos
nada,
cortado.
No.
Y sobre...
Bueno, es que es la perdona que
¿sí?
por
¿sí?
añadir, es la misma pregunta muy parecida
exacto,
que le hicieron
exacto.
el otro día después de empatar ante el Villarreal.
Exacto.
Él responde exactamente lo mismo.
Vale, perfecto. Y luego, sobre Mariano, le preguntaban.
Se dice que a Zidane no le gusta Mariano, no lo sé. Yo quería preguntarle su opinión por este futbolista y qué cree que puede aportar al equipo ahora mismo en ausencia de Benzema y de Jovic.
Bueno, lo ha demostrado el otro día. Está con nosotros y salió al campo, lo ha dado todo en el campo y contentos, nada más.
Pero tampoco es que haya mandado a la mierda
no, hombre,
al,
no.
al periodista.
Hombre,
¿no?
Que, faltaba.
No, pero no. Que me refiero que es verdad que son preguntas. Es verdad que tenía un poco un cierto tonillo, Miguelito.
Bueno.
Se dice que no le gusta a Zidane Mariano. ¿Qué te parece, Mariano?
Pues sí. A veces, estás...
Yo que me he escuchado todas las ruedas de prensa de Zidane,
sí, sí.
En otra época se hubiera explayado más con la respuesta, uh-huh. y me atrevería a decir, bueno, que cambiando el nombre propio que... lo hubiera hecho,
claro.
pero con Mariano, mira, no le hubiera costado nada decir, pues mira, las dos oportunidades últimas que ha tenido las ha aprovechado al máximo. Uh-huh. Pero como que le cuesta, ¿no? Porque digamos que no ha apostado por él y el chaval está rindiendo lo poco que le da.
Claro, no es que se diga, como dice Miguelito, no, es que dicen, ¿no? A las pruebas me remito, no le gusta porque no cuenta con él. Es que el partido... se las trae mañana, Sergio, por muchas cuestiones. Se juega mucho el Real Madrid y además se lo juega en un momento en el que el fútbol brilla por su ausencia y con bajas. ¿Tú te atreverías a dar, dentro de la complejidad que supone dar siempre un 11 de Zidane, más aún en estas circunstancias, un 11 de cara al partido de mañana o no?
Yo sí, yo sí me atrevo. ¿Sí? Sí, sí.
Venga.
Vamos a ver, de los tres principales ausentes en... ante el Villarreal, hay que decir a la audiencia que ha recuperado a Casemiro y eso es importante, pero Sergio Ramos y Benzema, que son otros dos pilares de Zidane, se han quedado en Madrid para esta, no es final, porque si quieres ya te digo los cálculos, no es final, pero casi final, y yo creo que va a jugar Courtois en portería, Carvajal y Mendy laterales, centrales los mismos que en el último encuentro, Nacho y Varane, porque no está Militao tampoco, en el centro del campo Casemiro, Kroos y Modric, y arriba Hazard, Mariano y Asensio.
Bueno, o sea, Garci, mal once no es.
No, no. Yo lo que sí, tú antes has empleado lo de Jekyll y Hyde, le va mejor a Zidane, ¿no? Sobre todo en las alineaciones. Es el Dr. Jekyll y no me digas que no, porque es impensable. No te imaginas. Yo creo que lo que acaba de decir Sergio es el equipo, a mí me parece que sí, que ha acertado de pleno, y es el que va a salir mañana, y como tú dices, es un equipo estupendo. Yo de ahí, la única duda que tengo, por lo que llevo visto en los últimos partidos, es Kroos. Me parece que no está bien, es una sensación que tengo yo, me parece que no está bien, pero que ya, incluso el día de Alemania, con la selección, tampoco le di bien. Entonces, ahora, ¿con quién lo puede sustituir? Si fuera yo, claro, no lo sé, es complicado. Pero vamos, el equipo que acaba de decir, no, Sergio, si es el que sale, por supuesto, es un equipo fenomenal.
¿Decías?
Para jugar en un lugar donde, que yo sepa, siempre le ha dado bastante suerte al Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Porque en Milán le he visto yo ganar la Champions, yo he estado en ese estadio al Atleti, y en Milán ha ganado también a la Juve una Champions League, o sea que Milán para partidos importantes le va muy bien.
No, el Inter, hemos insistido durante toda la noche en ello, no se puede descuidar en absoluto porque tiene que ganar o ganar, no sé si eso es demasiado bueno para el Real Madrid.
No, pero yo creo que tampoco es tan decisivo, hacer números tampoco es tan decisivo.
Ahora vamos con eso, Sergio, dices, ahora te hago las cábalas, hazlas ya, venga.
Bueno, el titular es que el Madrid perdiendo mañana sigue dependiendo de sí mismo.
O sea, sumando 6 puntos en los dos últimos partidos se clasifica para octavos.
Claro. Es increíble, pero si llega a falta de las dos últimas jornadas con los 4 puntos que tiene ahora mismo, dependería de sí mismo.
Es verdad.
Claro, claro.
Entonces no es una final, pero claro, digamos que ya entrarías en, haciendo un símil con el tenis, en match point en las dos últimas jornadas.
Sergio, si el Inter pierde, ¿está fuera?
Está casi fuera.
Yo creo que claro, depende del otro resultado.
Sí.
Yo creo que no, depende de lo que pase
en
otro.
Sí, pero casi
si
fuera.
Si pierde solo hace 8 ya, ¿eh?
Si solo hace 8 el Madrid tendría 7.
Claro, si Inter pierde y Borussia gana al Shakhtar,
está fuera el Inter.
Que recibe, está fuera, evidentemente. Y lo normal es que Borussia gane al Shakhtar en casa.
Una pregunta rápida para Sergio. ¿Qué le viene mejor al Madrid?
No estaría fuera matemáticamente, serían 6 puntos y el Inter podría levantarle el gol a Verás, pero bueno, lo tendrían chino, claro.
En el partido de las 7-5, Sergio, ¿tú qué crees que la plantilla del Madrid está deseando?
No, perdona, si ganan Borussia y Real Madrid, José, son 7 y 8, ¿eh?
Claro, pero le sacaría 6 el Borussia al Inter y el Inter le podría robar 6
puntos. Sería una cosa, unas cábalas extraordinarias.
Se complica todo si mañana el Madrid y el Inter empatan.
Ahí se complica todo. Pero lo que le quería preguntar a Sergio es, a la plantilla del Madrid, el partido de antes, ¿cómo lo ve? Que gane el Borussia, yo creo, ¿no? Que se aleje uno definitivamente al liderato, yo creo.
Yo creo que quieren ser primeros de grupo, ¿eh? Siempre dicen de ser primeros de grupo.
Bueno,
no creo que vayan a los segundos.
Si les preguntas no van a decir que quieren ser segundos, querrán ser primeros.
Pero
Juanma, tal y como están los equipos ahora, a lo mejor quedas primero y te toca terrible y estás segundo, yo no lo sé. Hombre, para los buenos, para los españoles, sabes que no te vas a enfrentar ni con el Barcelona, ni con el Sevilla, ni el Atleti, ni con el Madrid y tal. Y eso es una garantía, porque son tres buenos equipos, ¿no? Y luego, pues al Madrid tampoco te tocaría el Inter, al Atleti no le tocaría el Bayern, pero yo creo que el Madrid va a ganar mañana. Yo no lo sé, tengo la sensación de que va a hacer uno de esos partidos.
Dios te oiga. Además, cuando el Madrid llega contra las cuerdas, es como los grandes. Cuando un grande llega entre la espada y la pared, chico, échate a temblar. Pero bueno, Sergio, algo más rápidamente, por favor, que tengo aquí apelotonado todo.
Nada, simplemente decir que Inter de Milán viene un poquito cargado anímicamente hablando porque perdía el último encuentro en Liga 0-2 y acabó ganando 4-2 con 4 goles en menos de media hora.
Ajá.
Dos de Lukaku, uno de Lautaro y otro de Alexis. O sea que artillería y moral parece que tiene.
Tú tienes doble interés, interés personal también, porque claro, no es lo mismo encontrarte con Zidane el jueves, por ejemplo, paseando el perro después de haber ganado al Inter que habiendo perdido.
Claro. Está claro.
Si pierde, te dirige una mirada. Él te conoce, te reconoce de las ruedas de prensa, si te conoce, ¿no?
Sí, un poco sí, pero bueno.
¿Cómo un poco?
Que sí, joder, que sí, claro que sí.
Pero ellos paráis a hablar y eso, te cuenta cosas.
No, en la vida privada de Zidane ya no me meto. O sea, no le pregunto,
él está paseando el perro y no le dices, pero ¿por qué no cuentas con Mariano, mister? No, esas cosas no se
las claro, vale. Tú imagínate, madre mía, con una orden de alejamiento ya.
Vale, perfecto, muy bien. Gracias, Sergio, hasta mañana, cuídate.
Un abrazo, Dios.
Un abrazo. Y luego tu Atlético de Madrid, José, tu Atlético de Madrid, que tiene también, le convendría ganar.
Sí, pero yo creo que lo tiene.
Yo creo que me va a ganar el Atlético.
Yo creo que lo tiene.
Recibe al Lokomotiv a las 9 de la noche.
En la Champions lo hizo con el Lokomotiv, mereció ganar, hombre. El día del Lokomotiv, que acabaron empatando a uno, tuvo, no sé, como media docena de oportunidades.
Sí. Y se tiene,
prácticamente eran gol.
Yo se creo tiene que revolver, sí. Se tiene que revolver, José Luis, el grupo de una manera increíble para que el Atleti sufra en este grupo, pero bueno, luego todo
pero
puede pasar.
Pero estoy de acuerdo que el día del Lokomotiv mereció ganar.
Sí.
Es el mejor partido,
que ha hecho yo creo, en la temporada, ¿sí?
Sí, pero yo creo que va a ganar y fácil mañana el Atleti, creo que sí. Igual
muy
que
bien.
Creo que va a ganar el Madrid, pero creo que el Atleti lo va a tener más fácil, está en forma, está, es decir, que aunque te metan un gol tiene moral suficiente para remontar, cosa que en otras ocasiones no, y le veo que está muy bien, y que veo que es mejor que el Lokomotiv, que ya lo demostró allí. Así que yo creo que sí, con los tres puntos está clasificado.
Perfecto.
Y también he visto tantas veces el partido del Inter y el Madrid a lo largo de mi vida, cuando el Madrid está en una situación agónica, terrible,
sí.
Que no va bien en la liga, lo que sea, y de repente tiene ese Everest delante y ¡boom! Si no sé cómo, pero siempre los 8.000 los alcanza el Madrid. Porque tiene ahí es donde le sale, juegue el que juegue, ¿eh? Mañana le sale esa especie de...
Ojalá.
De algo genético que tienen heredado desde hace muchos años. Y aunque el Inter esté bien y vaya a jugar, etcétera, no lo sé, yo apostaría por el Madrid.
Perfecto. Vamos a hablar de tu admirado Messi, ¿eh?
Sí.
José Luis.
Sí.
Y Liolear, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, amigo mío?
Pues bien, aquí estamos, pasando un poco de frío.
Sí.
Ah, sí, bueno, es que hace
frío,
un poquito de fresquito, es verdad. Sí,
sí. Ya empieza a refrescar.
No, toca, ¿ves? Estamos a finales de noviembre.
Pues sí.
Bueno, el otro día decía Sky Sport que, hombre, que City, que no se planteaba, que la edad del futbolista, que no sé qué. Pero hoy sale The Times y yo te quiero preguntar a ti para saber si, en tu experta opinión, te parece una oferta creíble o no. ¿En qué consistiría la oferta que está pensando hacerle el City a Leo Messi? Bueno, pues sería un contrato por 10 años. En una primera etapa jugaría en el City. Solo faltaría, ¿eh?, que le fiche el City para que vaya a otro sitio, ¿vale? Luego jugaría en el equipo del grupo City, del City Group, que Messi eligiera. Que ahora me vas a decir tú, Ilie, ¿qué es eso del City Group? ¿Cuántos equipos hay ahí para que pueda elegir Leo Messi? Y lo que le ofrecerían en esa super mega recontra oferta sería que una vez que acabara su carrera futbolista, es decir, una vez que colgara las botas, Leo se convirtiera en embajador global del City Football Club en todo el mundo. Uno, ¿para ti es creíble esta oferta?
A ver, estamos en un momento en el que, digamos, pues están barajando algunas opciones de cara al futuro. El propio Times, que yo estoy suscrito y me he leído la noticia, es una noticia súper breve, la cual básicamente son dos párrafos según el cual el Manchester City estaría pensando en hacer una oferta con un contrato de larga duración, que podrían ser 10 años, en la cual efectivamente primero jugaría el Manchester City y luego pondría a disposición de Messi todos los clubes que tienen en el City Football Group para que él eligiera, digamos, dónde quiere ir, si se quiere ir a Melbourne, si se quiere ir a Nueva York, si se quiere ir a Japón, pero no dan más detalles en el Times. En el Times tampoco desvelan mucho más. Es evidente, a nadie se le escapa que el Manchester City tiene un interés en la situación de Messi. Yo, mi impresión, conociendo un poco la cúpula del City Football Group, Ferran Soriano, Chiqui Begiristain, bueno, pues Pep Guardiola también como responsable del cuerpo técnico del Manchester City, yo creo que ellos están atentos en caso de que Leo Messi decida salir. Ahora, me da a mí que no van a tampoco, digamos, hacer una oferta súper agresiva, en el sentido de que, bueno, si Messi finalmente decide salir, pues ellos tienen, digamos, de alguna forma se han asegurado la prioridad, ¿no? Ellos ya hablaron con Messi en verano, cuando votó aquel embrollo, y le dijeron, oye, Leo, si finalmente decides salir, por supuesto, sin pagar. Entonces ya se habló, y yo lo dije en el radio en aquel momento, y efectivamente se confirmó que el Manchester City pagando no lo iba a fichar. Tenía que ser gratis. Entonces en aquel entonces ya dijeron, bueno, Leo, no vas a salir este verano. Si finalmente decides no renovar la próxima temporada, como parece que será el caso, veremos al final qué pasa también con la presidencia del Barça, cuenta con nosotros, queremos que seas que nos tengas en cuenta como primera posibilidad, ¿no? Porque luego, generalmente, Messi gratis, pues muchos clubes estarán interesados. El City se aseguró una especie de prioridad y una de las formas de intentarlo es esta oferta en la cual, bueno, pues le ofrecerían no solo, digamos, pues uno, dos años, tres años, como futbolista, sino un plan a largo plazo con el cual pues él tendría asegurado ya no solo los últimos años de su carrera, sino también un rol de embajador del City Football Group, que ya sabéis, era una de las cosas que Soriano tenía ya pensadas y meditadas cuando estaba en el Barça. En el Barça no lo pudo llevar a cabo, y aquí se puso manos a la obra nada más llegar. Nada más el jeque Mansour optó por su contratación, Soriano se puso manos a la obra para crear este City Football Group. Tienen muchos equipos, la mayor parte tienen el 100% de la propiedad. En el Girona, por ejemplo, no tienen el 100%, en Japón, en Yokohama Marinos, no tienen el 100%, porque no lo permite la legislación japonesa, pero en muchos otros sí, es el caso del New York City, del Melbourne City. Bueno, es una estrategia básicamente para, digamos, pues fomentar una marca global, intentar generar algunas sinergias deportivas que de momento no están sucediendo, y en el caso, por ejemplo, del club que tiene en Uruguay, pues tratar de utilizarlo como una especie de, como se hacía antiguamente, utilizarlo para generar la propiedad de futbolistas interesantes jóvenes que pudieran salir de Sudamérica.
Bueno, al Girona ya podemos decir que Messi probablemente no vaya. Lo que sí se puede decir es que el 1 de enero es libre para negociar con quien quiera. El 24 de enero el Barça tendrá nuevo presidente. En Mundo Deportivo han hecho una encuesta. Quiero decir que me parece que es significativa, en el sentido de que el Mundo Deportivo, pues hombre, es pro Barça, ¿verdad? Y preguntan, ¿crees que Messi jugará en el Manchester City la próxima temporada? Y casi un 70% de los encuestados piensan que sí, que Messi se va a marchar al City. Un 68,18% de los encuestados. Habría que saber si quienes dicen que no creen que Messi vaya a jugar en el City lo dicen porque piensan que van a seguir en el Barça o porque piensan que va a irse, por ejemplo, al PSG, que también es una posibilidad que se abrió, ¿no? En fin, esperaremos acontecimientos en cualquier caso, Ili, ¿no?
Sí, un apunte solo, ¿sí?, respecto, ¿sí?, a lo que comentas, te lo digo porque yo soy de Barcelona, tengo muchos amigos que son culés, me da la impresión de que en verano se rompió algo. Messi, ya sabes que tiene un estatus prácticamente de semidios en Barcelona, al menos en la parte culé, a la cual yo no pertenezco, pero algo se rompió en verano. Entonces yo creo que muchos de los que responden son aficionados del Barça un tanto desencantados con la actitud de Messi.
O sea, que expresan el pasado verano. Claro, a lo mejor expresan más incluso a lo mejor un deseo,
claro,
de que el futbolista, después, sí, de lo que hizo en verano, se marche finalmente del Barça, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y además, yo creo que muchos aficionados del Barça son conscientes de la dramática situación financiera por la que atraviesa su club. Y yo creo que, en fin, pues si Messi renueva, claro, al mismo precio que tenía antes o incluso más, claro, es que las arcas del club, bueno, van a seguir como estaban.
Vamos a seguir hablando de este tema, pero para este viaje a lo mejor lo que había que haber hecho era cambiar de alforjas cuando Messi se plantea efectivamente, exacto, marcharse por Burofax, exacto, y tener una visión más a medio, claro, largo plazo, claro, y decir, oiga, yo por responsabilidad tengo que dejar salir a este señor porque si no, claro, a partir del 1 de enero próximo se va a poder marchar gratis y sin embargo, claro, ahora me va a dejar un dinero que nos va a servir para reconstruir deportivamente el equipo. Pero bueno, claro, yo creo, claro, que Bartomeu lo que quiso fue salvar su culo.
Claro, básicamente. Exactamente, como lo dices.
Muy bien. Seguiremos hablando de esto, ¿eh? Anda que no va a dar que hablar. Ile, muchas gracias, cuídate mucho, abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, adiós. ¿Con un sí o con un no? Garci, ¿ves fuera a Messi la próxima temporada?
Es que está la cosa complicada, porque yo creo que nos faltan datos. Vamos a ver, si yo me tengo que ir a partir del 1 de enero y alguien me dice, espérate a que yo sea presidente, que solo son 3 semanas... y yo voy a hablar contigo y te voy a dar prácticamente todo lo que precisas, no me refiero ya a dinero, sino a cariño, a que volver, pues probablemente se esperará, porque claro, depende mucho quién va a ser el nuevo presidente del Barcelona, y supongo que eso sí que lo estarán hablando, los dos con más posibilidades siempre querrán tener a Messi de su parte. Uh-huh. Y luego yo no veo muy bien, aunque por supuesto el Times es un periódico muy serio, pero yo no entiendo muy bien eso de los 10 años y luego que vas a un equipo de Uruguay o te vas a un equipo de, yo qué sé, de Japón y que eres el embajador. Y yo no veo a Messi de embajador, o sea, que no le veo con esa especie de don de gentes. No lo sé. Yo pienso, si yo tuviera que inclinarme, porque va a intentar seguir este año en el Barcelona y acabar esta temporada, para lo cual el presidente nuevo yo creo que tratará o intentará al menos de prolongar su carrera. Es curioso cómo al final todas las grandes estrellas, todas, tienen un final raro, porque Di Stéfano acaba en el Español de Barcelona porque no se pone de acuerdo con Bernabéu. Kubala tiene, fíjate lo que era Kubala, porque el problema con Luis Suárez y un horror. Todos los ¿quién iba a decir que Cristiano iba a estar mejor en Madrid, en ningún otro sitio que en Madrid? Bueno, pues ahí sigue sin haber ganado la Champions para la Juve. Al final siempre es algo, por eso creo yo que Sergio hace bien en decir yo me quedo en Madrid, vamos a ver, podría ser el no, Madrid, claro, ¿verdad? Creo yo que él lo tiene, bueno, muy claro, que va a seguir en el Real Madrid porque lo lleva en la sangre desde los 19 años, ¿no? Y Messi, yo no lo sé, yo creo que se va a quedar en el Barcelona.
Bueno, veremos. Director, mañana hablamos, ¿te parece?
Sí, mañana es un gran día, ¿eh?
Bueno, mañana puede ser
mañana
un gran día.
Mañana vamos a ver, y acuérdate de lo que así te digo. Tú mira bien, tranquilo, tu Madrid, porque mañana sale, bueno, tu Madrid otra
tranquilo,
vez,
¿eh? Eso es complicado. Hoy, ¿eh?, puede ser un gran día, plantéatelo así.
Sí, pero oye, pero y Dani Blanco, ¿qué opina? Me gustaría solo saber si cree que se va a quedar pero Messi en el Barcelona.
Pero
¿no?
Así, ¿eh? Dani Blanco, así, ¿eh? No, que me voy, ¿eh?
Yo creo que está la cosa muy complicada, hombre. A mí me gustaría que se quedara, pero evidentemente...
Gracias.
Me parece que no.
Dani Blanco,
vale, vale,
ha sido correctísima
hasta
esa
mañana,
opinión.
Chicos.
Adiós, director. Gracias, Puertas. Buenas, cuídate, sí, mucho, ¿eh? Lo
cuidado
que no podéis...
mucho a todos.
Venga, hasta luego.
Besos.
Lo que no podéis hacer es esta Navidad quedaros sin la cesta de Libertad Digital. ¡Hombre! 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 ¡Pero qué diferencia, por Dios! ¡Pero qué diferencia! Si es que esto viste de verdad. La cesta... ¡Qué alegría! ¡Ay! La cesta de Libertad Digital y de Radio por solo 250 euritos. IVA y gastos de envío incluidos. Si sois socios del Club Libertad Digital, 240 euros. Y esto tiene... A ver, un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Tiene una botella de cava riojano Becker Blue Chardonnay. Tiene medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda de Bodegas Escudero. Tiene una botella de vino tinto Aljibes. Tiene un pack de 6 latas de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María. Ahí estamos. Tiene una tableta de turrón artesanal de Gijona. Una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Eso es. Y además, que hoy ha sido la presentación por todo lo alto en esta casa, este año como regalo especial nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos. Ahí está. La vuelta del comunismo. Tenéis que llamar al 900-841028. 900-841028. 250 euros. 240 si sois socios del Club Libertad Digital. ¿Eh? Holanda, ya sé. Ya sé. Ah, ya es, ya se ve. Ah, yo decía que se fue. Cargadito de
fuga. Holanda, ya se ve.
Sí, porque va camino de Holanda. Muy bien. Dani, vuelves después, ¿no?
Ahí estamos.
Con el resto de noticias del día, ¿no?
Que viene cargado.
Todo de Belén. Hombre, qué diferencia, por Dios. Muy bien, deja el villancico, ¿eh? David, no te lo lleves ahí, no lo cortes a... Vale. Pausita rápida. Y estamos con Guillermo Domínguez para seguir buscando al mejor deportista de la historia.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Venga, vamos a buscar al mejor deportista de la historia con la ayuda de Guillermo Domínguez, que creo que está por ahí ya. Guillermo, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Nuestro protagonista de hoy tiene, como siempre, un padrino, que es...
Hola, soy Abraham Redondo, soy promotor deportivo, es luchador en varias modalidades de deportes de contacto, soy comentarista de MMA y vengo a defender la candidatura al mejor deportista de la historia de Khabib Nurmagomedov.
Mejor luchador libra por libra en la historia de las artes marciales mixtas. Simplemente Khabib Nurmagomedov, un deportista con un impresionante récord de 29 victorias en las MMA, 8 de ellas por KO y 11 por sumisión, y ni una sola derrota.
El ruso Khabib, o el Águila, como también es conocido, se retiró hace apenas un mes tras ganar al norteamericano Justin Gaethje. Desde hace días se viene rumoreando con un posible regreso para que pueda estirar su ya de por sí espectacular racha a 30-0, aunque Khabib ya dijo en el momento de su retirada que iba a ser su última pelea, porque no volvería a pisar un octógono sin su padre, fallecido el pasado mes de julio por culpa del coronavirus.
Khabib Nurmagomedov ha luchado en las artes marciales mixtas durante 12 años, después de haber dominado otras disciplinas como el sambo y el judo, y ha dejado momentos sencillamente memorables, entre ellos su victoria sobre Conor McGregor en un combate celebrado en octubre del año 2018 en Las Vegas, que se vería enturbiado por la lamentable pelea que los dos luchadores mantuvieron con los equipos técnicos de los rivales. Pero Khabib es sobre todo un ganador, el primer ruso y el primer musulmán que ha reinado en la UFC. De su figura no solo así, el ex luchador y comentarista de artes marciales mixtas, Abraham Redondo.
Los números son los números y hay que reconocer que el bagaje deportivo de Khabib Nurmagomedov es otro nivel, ¿no? Es otro nivel al de cualquier luchador de los que hemos visto hasta el momento. 29-0 habla por sí solo. Y ya solo también es el hecho de con todos los rivales que ha tenido, ¿no? Porque que él ha ido para llegar a lo más alto y bueno, y la manera que ha triunfado en UFC.
Y escuchamos también al propio Khabib Nurmagomedov contando lo que para él significan las artes marciales mixtas.
Este deporte va de respeto. Lo más importante en este deporte de las artes marciales mixtas es el respeto. Doy clases a niños en mi gimnasio a partir de 4 años. Tengo muchos niños de 8 años, de 12. Les doy clases de combat sambo. Y lo primero que le digo a los niños es, tienes que respetar al gimnasio, a tu oponente, a tus compañeros de sparring, a los entrenadores. Tienes que respetar a todo el mundo. Este deporte va sobre respeto. No puedes usarlo fuera, en la calle, insisto.
Este deporte va sobre el respeto, no sobre el lenguaje basura.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es la leyenda rusa de las artes marciales mixtas, el águila, Khabib Nurmagomedov.
Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov nació el 20 de septiembre de 1988 en Sildi, un pueblo de las montañas de Daguestán, aunque pocos años después su familia y él se mudarían a la capital de esta ex república soviética, la costera Makhachkala. Se crió en el seno de una familia bar tradicional de Daguestán, profesante del Islam, y creció en el hogar con sus dos hermanos y sus primos, dos de los cuales, Umar y Abubakar Nurmagomedov, también están en la UFC. Khabib se interesó por la lucha desde muy niño, influenciado en gran medida por su padre, Abdulmanap Nurmagomedov.
Este veterano soldado ruso, practicante y entrenador de lucha libre, le inculcó a su hijo la pasión por la lucha y las disciplinas de combate. Cuando Khabib cumplió 9 años, su padre le regaló un oso del tamaño del niño. El pequeño se enfrentó al animal y realizó varias llaves enseñadas por su progenitor. Abdulmanap lo grabó todo en vídeo y ahora las imágenes se pueden encontrar en YouTube.
Nurmagomedov siguió su entrenamiento. A los 12 años empezó a practicar judo bajo la supervisión de su padre, consiguiendo el cinturón negro y algunas victorias en los siguientes años. En el año 2005 comenzó a instruirse en el sambo, deporte nacional ruso, en el que Khabib se proclamaría campeón del mundo años después, en concreto en 2009 y 2010. Lo cierto es que Abdulmanap Nurmagomedov nunca levantó el pie del acelerador con su hijo, que de vez en cuando, dicho sea de paso, se metía en peleas callejeras y siempre le exigía al máximo, como reconocía así hace unos años en una entrevista.
No me relajaba con nadie, incluido él, y menos aún cuando era un chico de 15 o 16 años. Tienen que tomar decisiones desde que son deportistas nacionales. La escuela, la república y el país esperan mucho de ellos. Tienen que darlo todo. Con 17 años tienes que servir al ejército, ya eres un hombre. Eres miembro del equipo nacional juvenil y los adultos te observan y esperan mucho de ti. Y por supuesto, si eres campeón nacional, europeo o mundial, el país entero está pendiente de ti. Así que, ¿cómo que vas a relajarte?
Khabib Nurmagomedov debutó en las artes marciales mixtas en septiembre de 2008, consiguiendo 4 victorias en menos de un mes. En noviembre de 2009 debutó en la M1 Global, que es algo así como la liga de MMA más importante de Rusia.
Khabib consiguió 16 victorias consecutivas en 3 años, lo que le serviría para obtener una llamada de la UFC, aunque su debut tuvo que esperar por culpa de una serie de problemas contractuales con Pro UFC. Ese estreno llegaría el 20 de enero de 2012 en Tennessee, ganando al iraní Kamal Shalorus por sumisión. A partir de ahí, ascenso sencillamente meteórico en la mayor empresa de las artes marciales mixtas del mundo. Khabib atrapaba a sus rivales y no los soltaba. Del estilo de lucha de Nurmagomedov y también de sus características nos habla así Abraham Redondo.
Viniendo de tanto como venía del judo, de la lucha, del sambo, no, pues un estilo, vamos, que te atrapa y no te suelta. De hecho, pues era su principal arma, ¿no? El atraparles ahí, sobre todo de cerrarles con las piernas, no dejarles inmovilizarles totalmente. Les inmovilizaba hasta golpearles y desgastarles, que ya o abandonaban o les acababa durmiendo. La verdad que es impresionante la fortaleza física que tiene, lo atleta que es y sobre todo lo inteligente, ¿no? Tiene mucha magia, Khabib.
Khabib estableció un nuevo récord en la UFC en el combate que ganó al estadounidense Abel Trujillo con 21 derribos de 27 intentos. Y meses después, el presidente de la compañía, Dana White, se refería al ruso como un luchador emocionante, vaticinando que los aficionados a las artes marciales mixtas iban a ver grandes cosas con Nurmagomedov.
Un Khabib Nurmagomedov que en abril de 2014 vencería al brasileño Rafael dos Anjos para establecer una marca de 22-0 en las artes marciales mixtas y también su 6ta victoria en la UFC. El siguiente paso del ruso era el título del peso ligero. Todo estaba listo para que peleara contra Donald Cerrone, el vaquero, pero sufrió una lesión en la rodilla y los problemas físicos continuaron hasta abril de 2016, que fue cuando Khabib pudo reaparecer por fin en los octágonos viendo así la luz al final del túnel después de 2 años de paro.
Durante ese periodo se creó la rivalidad entre Khabib y otra estrella como es Tony Ferguson, contra quien ha tenido la oportunidad de pelear hasta en 5 ocasiones por el título del peso ligero, aunque todas ellas han tenido que ser canceladas por distintos motivos, desde las lesiones de Khabib hasta las restricciones que hubo en Rusia para viajar a Estados Unidos por el coronavirus, pasando por los problemas pulmonares de Ferguson.
Khabib reapareció en abril de 2016 con triunfo ante Darrell Horcher y 2 años después, en abril de 2018, iba a pelear contra Ferguson por el cinturón del peso ligero después de que Conor McGregor fuera desposeído del título por estar más de 2 años sin competir, pero nuevamente se cancelaría esa pelea contra Ferguson. El americano fue reemplazado por Max Holloway y este a su vez por Anthony Pettis, pero ninguno de ellos pudo enfrentarse a Khabib. Finalmente, el rival del ruso fue Alia Quinta, a quien el Águila derrotaba para proclamarse campeón del mundo del peso ligero. Lo anunciaba así Bruce Buffer en la pelea celebrada el 7 de abril de 2018 en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York.
Damas y caballeros, después de 5 asaltos, tenemos los marcadores de los jueces para saber la decisión. Los marcadores son 50-44, 50-43 y 50-43. El ganador por decisión unánime, todavía invicto y nuevo campeón del mundo del peso ligero de la UFC, Khabib el Águila Nurmagomedov.
Khabib the Eagle Nurmagomedov.
En la rueda de prensa previa a aquel combate entre Khabib y Jacinta comenzó la enemistad del ruso con Conor McGregor, unos amigos de Nurmagomedov. Acorralaron a un amigo del luchador irlandés y The Notorious respondió atacando con una valla y un carrito el autobús en el que iban Nurmagomedov y su comitiva en el Barclays Center.
A partir de ahí, la enemistad entre McGregor y Khabib fue increciendo, como pudimos ver en las diferentes ruedas de prensa y en los pesajes, y el 6 de octubre de 2018 tuvo su punto culmen con el combate que ambos luchadores protagonizarían en Las Vegas, con victoria de Khabib por sumisión en el 4º asalto. Habla Abraham Redondo.
Me sorprendió mucho el combate, la verdad. Un Khabib muy, muy valiente porque, de hecho, estuvo hasta boxeando, ¿no? O sea, estuvo boxeándole mucho a McGregor y se atrevió totalmente a intercambiar ahí en el striking. Y vimos la mejora también de McGregor en el suelo, ¿no? Porque, oye, aguantó muy bien a Khabib durante 4 asaltos, aguantándole, subiendo otra vez al striking y ya hay que tener valor para aguantar a un especialista como Khabib. Pero bueno, al final pues se demostró quién había llevado mejor preparación física, quién estuvo mejor durante el combate y desde luego pues fue Khabib.
Pero la pelea acabaría pasando sobre toda la historia por los vergonzosos incidentes que se producían justo a continuación. Khabib Nurmagomedov saltó la jaula y se fue directo a por uno de los miembros del equipo técnico de McGregor, mientras que el irlandés contraatacó liándose a puñetazos con el equipo de Khabib. El ruso explicaba así por qué saltó del octágono en Las Vegas para acabar agrediendo al ayudante del irlandés.
No entiendo por qué la gente está hablando de que he saltado del octágono. ¿Por qué no habláis de que él se metió con mi religión, con mi país, con mi padre? Vino a Brooklyn y destrozó el autobús. Casi mata a 2 personas. Preocupaos de esas cosas y hablad sobre ellas. ¿Por qué la gente habla de que he saltado el octágono? No lo entiendo. Mi padre me enseñó que siempre hay que ser respetuoso. Mi antiguo equipo de California, donde estuve entrenando 7 años, sabe cómo soy. Todos saben quién soy.
Después de aquella pelea contra McGregor, Khabib venció a su amigo Dustin Poirier en Abu Dhabi y en julio pasado perdía a su padre. Fallecía a los 57 años después de varias semanas ingresado en un hospital de Moscú por culpa del coronavirus.
Por quinta vez, Nurmagomedov tenía previsto enfrentarse a Tony Ferguson, pero el ruso se impuso a sí mismo la cuarentena y el pasado 24 de octubre, hace apenas un mes, se enfrentó en Abu Dhabi a Justin Gaethje, a quien ganaría por sumisión técnica en el 2º asalto. Khabib anunció a continuación en el mismo octágono que iba a ser su último combate y que no volvería, por tanto, a pelear sin tener a su padre al lado.
Quiero decir que esta ha sido mi última pelea. No voy a volver aquí sin mi padre. Todo lo que ha pasado con mi padre, cuando ella me llamó. Hablé con mi madre durante 3 días y le prometí que no volvería a pelear sin padre. 3 días. Le prometí que iba a ser mi última pelea. Le di mi palabra y la tengo que cumplir.
Javib es un tipo muy familiar. Se casó en junio de 2013 con una chica llamada Fatimat, con la que tiene tres hijos. Habla varios idiomas, entre ellos el ruso, inglés, turco y árabe, y es un devoto suní. Muchas veces lo hemos visto con la papaja, que es ese sombrero típico de los cosacos y los caucasianos, en su caso como signo de pertenencia a la cultura de los avares daguestaníes. Ahora pasa momentos muy duros con la muerte de su padre, en medio de constantes rumores sobre un posible regreso a los octágonos para pelear en las MMA. Abraham Redondo.
Está sufriendo con la muerte de su padre, toda la vida unido a él, que le ha llevado por ese camino, que le ha acompañado siempre. Han estado muy unidos, que le había prometido a la madre que no iba a volver sin su padre allí a combatir. Pues, por un lado, la verdad que me alegraría el hecho de que volviese por el 30-0, evidentemente la cantidad de dinero que le pueden ofrecer y tal es muy tentador. Por otro lado, pienso también que sería un poco perder los valores. Ya has dicho que te retiras, has dicho que encima es por el homenaje a tu padre, y es como al final tan comprado otra vez.
Khabib Nurmagomedov, el águila de Daguestán, que con su retirada ha dejado vacante el título del peso ligero en la UFC, la mayor empresa del mundo de las artes marciales mixtas. Quizá vuelva para intentar establecer ese récord de 30-0, pero de momento ha dicho basta. Dentro de dos semanas seguiremos buscando un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. Gracias, Guillermo Domínguez.
Un placer, Juanma Rodríguez.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuánto se queda? Se queda el cacaíto, cacaíto. ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 900-84-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
Tujamondirecto.com.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
20 años de libertad. De andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Para un momento, que voy a alegrarte el día. Graba esto en tu memoria, Black Friday, en mifarma.es del 20 al 30 de noviembre, con descuentos de hasta el 50% en cosmética, belleza, higiene, nutrición, infantil. Y lo mejor de todo es que con el cupón radio tienes un 10% de descuento extra. No esperes más, entra ya en mifarma.es y empieza a cuidarte.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 250 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 240 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de Leyenda de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Algibes. Un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de Conservas Ana María. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Además, este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la suya en el 984-1028. Recuerde, 984-1028. Solo 250 euros. 240 para socios del Club Libertad Digital. Unidades limitadas. Llame ya. 984-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias, consultar.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
20 años de Libertad Digital, amigos míos, ¿eh? 20 años ya de Libertad Digital, ¿cómo pasa el tiempo? Yo me acuerdo perfectamente, ¿eh?, cuando me llamó Nacho Mostazo y me dijo, Juanma, ¿te quieres venir a escribir? Llevaba yo 4 meses, 5 meses en la cadena COPE. Pues por supuesto que estoy ahí, con Federico. 20 años ya. Y para conmemorar esta fecha redonda, lo que hemos hecho ha sido sacar 2 relojes a la calle de Colomer & Sons, que son relojes ensamblados todos en España, materiales, por supuesto, de primerísima calidad, ediciones limitadas, que eso insisto mucho en ello, porque son numeradas hasta la 999, no hay 1000, son 999 y fuera. Y con el logotipo, por supuesto, del 20 aniversario de Libertad Digital, grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Son 325 euritos. Si sois socios del Club Libertad Digital, tenéis el 10% de descuento, que son 32 euros y medio. Y si queréis pues ver un poco cómo son los 2 relojes, que hay 2 modelos, como os decía, el cronógrafo y el nácar, lo que tenéis que hacer es entrar en yoquierouno.com. Nos estamos casi marchando ya, pero como siempre hacemos, damos un repaso al resto de la actualidad deportiva del día, que hoy es esta.
Hemos escuchado en el programa Zidane, mañana juega el Real Madrid en campo del Inter, un partido en el que se la juega prácticamente el conjunto madridista, una final auténtica, pero al lado de Zidane se ha sentado Luka Modric, que ha hablado de varias cosas. Por ejemplo, cuando le han preguntado sobre su futuro.
Me siento bien, me siento fuerte y yo creo que todavía tengo bastante fútbol en mis piernas y fuerza para seguir, pero vamos a ver qué va a pasar en futuro. Se está hablando mucho y siempre me preguntando mucho de mi situación, pero vamos a ver qué pasa. Yo estoy tranquilo, quiero ayudar equipo como siempre y vamos a ver qué pasa en futuro.
Mañana a las 9 de la noche también juega el Atlético de Madrid ante el Lokomotiv de Moscú. Puede sellar prácticamente su pase a octavos de final. Dice Simeone que no hay que fiarse de la victoria ante el Barcelona porque la Champions no te espera.
Sabemos que la Champions no te espera y evidentemente mañana es un partido muy importante con un rival que trabaja muy bien sobre lo táctico defensivo, con un buen juego en progresión, sobre todo en contragolpe o en situaciones de contraataque, y tendremos que estar atentos a sostener el ataque y a intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Hicimos un buen partido allá en Rusia, no pudimos concretar las situaciones que tuvimos.
Al lado del técnico Simeone se ha sentado Ángel Correa, el jugador está teniendo muchos minutos, titular casi todos los partidos de Liga, y le han preguntado sobre si nota algo diferente del año pasado a este.
Que los resultados no están acompañando, creo que el equipo está creando muchísimas ocasiones y tenemos la suerte de concretarla, que años anteriores no teníamos esa suerte y, Y nada, como decía antes, esperemos seguir de esa manera y seguir mejorando, que siempre hay cosas para mejorar.
Después de la Liga de Campeones y de la Europa League llega la Liga, una nueva jornada, la undécima del campeonato. El viernes se abre fuego en Zorrilla con el Valladolid Levante. Hoy ha renovado Fede San Emeterio en el conjunto pucelano.
Nada, pues yo muy contento, ¿no?, por la parte que me toca. La verdad que seguir ligado al Valladolid es un orgullo, porque bueno, al final es el equipo que apostó por mí, que me dio la oportunidad de debutar en primera y encantado, ¿no?, de poder seguir aquí más años. Y bueno, en cuanto a lo que dices, cómo pues valoraría la etapa que llevo, la verdad que lo valoro de forma muy positiva. Al final yo creo que he crecido en cuanto a poso en la categoría. Al final cuando llegas muy nervioso, con muchas dudas, y bueno, conseguir la permanencia ya en lo colectivo el año pasado fue un objetivo muy bonito.
En el Levante, que no está teniendo los resultados de otros años, no hay todavía nervios, pero es verdad que hoy el defensa Postigo ha dicho que la primera división es así.
Sí, al final este deporte, ¿no?, esta categoría, como tú dices, se mide por detalles. Yo creo que el equipo ha hecho mucho para ganar estos últimos partidos, ¿no?, y esos detalles son los que no han estado de cara. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Obviamente no están de cara porque nos está faltando, ¿no?, algo que tenemos que mejorar, pero el equipo está confiado, está trabajando y está con muchísimas ganas de dar un golpe encima de la mesa este viernes.
En los últimos puestos de la tabla en segunda división está el Tenerife, que destituyó el otro día a Fran Fernández y ha confirmado hoy a Luis Miguel Ramis como entrenador. Ya ha sido presentado, dice el técnico, que evidentemente va a ser una empresa complicada, pero que confía en la plantilla.
Tengo que respirar un poquito, aunque conozco a los jugadores a nivel individual, conozco sus trayectorias, sus rendimientos, los he visto a nivel colectivo, y bueno, creo que es una plantilla en la que cuanto más tiempo tengamos para poder trabajar con ellos, creo que es una plantilla susceptible de ofrecer un buen rendimiento y de mirar hacia adelante y mejorar, ¿no? Obviamente la situación actual, que de otra manera pues no estaría yo aquí si no fuera por una situación como esa, ¿no? Cuando hay un cambio en la dirección del equipo, pues tiene que ver con que existen una serie de problemas.
Por cierto, de tal y como están los tiempos con la pandemia, la verdad es que es absolutamente lamentable lo que le sucedió a dos jugadores del Tenerife. Hoy el club ha tomado medidas y ha suspendido provisionalmente de empleo y sueldo a Alberto Jiménez y a Javi Alonso, que sabes que el otro día fueron localizados en un club de Alterne.
Impresentable.
De la noche del sábado al domingo. Primero, tenían partido el domingo. Después, el sábado por la noche a la una de la madrugada, es que no puedes estar, se rompe todo el protocolo.
Impresentable. Pero bueno. Hombre, no es la primera vez que un futbolista, ni va a ser la última, claro, sale por la noche, ¿vale? Y ahí yo es que no me meto porque no me ha gustado nunca meterme. Pero hombre, en plena pandemia, claro, no es ya la imagen que transmites del club, que es negativísima.
Sí, sí.
Es la imagen que tienes que tener una responsabilidad, que estamos pidiendo todo el día que la gente se cuide. ¡Gañán! ¡Que sois unos gañanes! Joder, de verdad. En fin,
hay liga en segunda división entre semana. Dos victorias visitantes hoy. El Alcorcón ha ganado en Castellón 0-2. El Málaga ha ganado en Gerona 0-1 al Girona. En baloncesto no hay en Liga Endesa el próximo fin de semana porque hay ventanas de la selección clasificatorias para el europeo del 2022. Hoy ha llegado a la concentración en Valencia. Está haciendo una burbuja como se hizo en el final de la Liga. Ha llegado hoy el presidente Jorge Garbajosa.
No, lo veo muy bien, lo veo con jugadores que han crecido mucho en este tiempo, jugadores que estuvieron en las anteriores ventanas, jugadores que estuvieron en el Mundial y que hoy son campeones del mundo. Un grupo que se une mucho, ¿no?, cuando se pone la camiseta de la selección, con un reto importante, no sencillo, que es la clasificación para el Eurobásquet, pero lo ves entrenar y la verdad que te ilusiona mucho la actitud con la que viene, la concentración diferente, más incómoda, pero que bueno, que es necesaria en estos momentos.
Los Lakers han hecho oficial hoy la contratación de Marc Gasol, 2 años con el equipo angelino, a ver si gana un anillo el pívot español, que ya tiene uno con los Raptors de Toronto. Y ha oficializado hoy Movistar, el equipo ciclista de Movistar, a Miguel Ángel López, Superman López. Una noticia que no tendría, bueno, que sería otra más, si no fuera porque hace un año Superman López, maldita hemeroteca, dijo esto de Movistar.
Que muy mal, es una falta de respeto pues con la malla rosa, con la malla roja, bueno, hemos caído yo creo que unos 20 corredores o más y ellos siempre son los típicos que se aprovechan de estos momentos. Ya no es la primera vez, ya hemos visto en otras ocasiones, en otras oportunidades, en otras carreras, siempre hacen del estúpido, siempre son los mismos tontos que hacen estas cosas y bueno, la verdad que bueno, es su forma y su manera de actuar y ya se sabe que es así. Esa es la reacción de ellos siempre.
¡Ay, Superman! Ay,
estaba en Astana él y criticó una maniobra.
¡Ay, Superman! Te podrías haber metido la superlengua en el super... estafanario, Superman.
Ay, Dios mío.
Gracias, Dani. Hasta mañana. Mañana más. Os quedáis ahora con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega a media luz. Y mañana nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Espere. Señora Ruth, no sabía que estuviéramos citados. Le volveré a llamar enseguida.
¿Coronel?
Le he ofrecido Newark.
¿Newark? Con el debido respeto, coronel, no se le puede ofrecer a un maître un trabajo de camarero. ¿Cómo puede deshacerse de él así?
Oiga, yo no le aguanto la insolencia ni siquiera a ese niño grandullón. Así que mucho menos voy a aguantarla de una mujer. Su intromisión me parece inoportuna. Su posición es inaceptable y nuestra conversación ha terminado. Adiós.
Ese estadio que está ahí al lado es el santuario que levantó Babe Ruth. Cuando esos sucios Sox amañaron la Liga Nacional, el béisbol casi se hundió, pero ese niño grandullón hizo que el público siguiera yendo. ¡Él salvó el béisbol! Y usted y todos los jugadores profesionales deberían hacer cola para besarle el culo al gran Ruth.
Debería darle vergüenza.
No. Debería darle vergüenza a usted.
Tras intentarlo en ambas ligas, Babe Ruth ha fichado finalmente por el equipo colista, los Braves de Boston. El que fuera el sultán del bate es ahora jugador, ayudante de manager y vicepresidente del modesto club. El hombre que hace pocos años ganaba más dinero que el presidente de los Estados Unidos ha aceptado una rebaja de $125,000 en sus ingresos.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.